El Señor quiere que en todas sus obras pongamos lo nuestro.
La inmensidad, nosotros que pequeñitos, ¿no? Claro, nosotros pequeñitos
y la tarea ingente, ¿no? Enorme. Por tanto, esto solo puede hacerse, ¿no?, si nos unimos a Jesús. Unido a Jesús podemos unirnos a su vida y a sus obras, ¿no? Si no, por supuesto, es imposible. Voy a leer a lo largo de la enseñanza un fragmento del libro del cielo, que es del volumen 18, del 6 de diciembre del 25. Vamos a leerlo a pequeños trocitos. Y empieza así, dice: estaba haciendo en mi interior mis acostumbrados actos en el querer supremo, abrazando toda la creación y a todas las criaturas, hacer míos todos sus actos y corresponder a mi Dios con mi pequeño amor por todo lo que ha hecho en la creación y por lo que debería hacer todas las criaturas. Luisa abraza a toda la creación. Abraza a todas las criaturas. Es decir, fundida en Jesús, investida de la luz divina, porque solamente así, como es lógico, podemos hacer nuestro acto divino y podemos corresponder al Señor por todas sus obras y a nombre de todas las criaturas. Pero somos nosotros los que le estamos correspondiendo, fundidos en Él, como he dicho, pero somos nosotros que, tomando todo lo suyo, le correspondemos. El Señor no nos quiere como marionetas. El Señor quiere, lo único que quiere de nosotros, lo he dicho muchas veces, es que le entreguemos nuestra voluntad. Es lo único que podemos darle. Lo único que ya hemos dicho también, que no es poco, sino mucho. Y entonces, quiere que en todas sus obras pongamos lo nuestro, nuestro amor que hemos tomado de Él, para que Él en todas sus obras encuentre lo nuestro. Con la voluntad nuestra de hacerlo, mira Él. Nosotros no somos en esto una marioneta. Y somos nosotros los que tenemos que hacer esto porque así lo quiere el Señor. Porque la divina voluntad, el fin de la divina voluntad es volvernos al mismo origen al que Dios nos creó. Como Dios nos creó en el paraíso. ¿Para qué fue creado Adán? Adán fue creado para ser uno con Dios. Muchas veces cuando decimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como lo hemos oído desde pequeño tanto, parece como una cosa, bueno, sin importancia, ¿no? Pues somos como Dios, creados como Dios, a su imagen, como el niño que es a imagen de su padre, tal, ¿no? Pero es que la semejanza de Dios es la vida divina en nosotros. Y esto no es poca cosa. Fuimos creados para ser como Dios. Para ser como fue María. Para eso fuimos creados, para poder habitar en la creación que Dios nos había creado. Dios paseaba con Adán en el paraíso y se hablaba de tú a tú y estaban a gusto. Y eso, como ya sabemos, se perdió, ¿no? Y entonces el Señor lo que está esperando de nosotros es que volvamos a eso y que le demos nuestra correspondencia de amor. ¿Qué le pasó a Adán? A Adán le pasó, sobre todas las cosas, que dejó de mirar a Dios. Que se olvidó que Dios lo amaba. Que lo amaba por encima de todo. Que se olvidó de todo lo que Dios le daba. Que deseó otras cosas. Y pecó. Porque desobedeció a Dios. Y la divina voluntad, el fía santificador, lo que viene es a restaurar lo que allí se perdió. Lo que debería haber sido entre Dios y la criatura, y no fue. Viene a devolver al hombre el fin para el que fuimos creados. Por eso la criatura tiene que corresponderle al Creador. Y sigue diciendo Luisa, pero mientras esto hacía, el pensamiento me ha dicho, ocupo tanto tiempo en hacer esto, ¿y cuál es el bien que tú haces? ¿Cuál la gloria que das a tu Dios? Y mientras ella pensaba esto, dice, mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, el verdadero vivir en la voluntad suprema es propiamente esto, que yo debo encontrar todo y a todos en el fondo del alma. Todo lo que mi voluntad ha hecho salir fuera para bien de las criaturas en la creación debe estar vinculado con su amor en el alma, con el vivir en mi querer y con su correspondencia de amor. Así, yo encuentro en el alma el cielo estrellado, el sol resplandeciente, la vastedad de los mares, las praderas floridas, todo encuentro en ella. Entonces no es justo que el alma, saltando de cosa en cosa sobre todo lo que es mío y suyo, lo reconozca, y jugueteando sobre todas las cosas creadas, imprima en ellas su beso, su pequeño te amo, sobre cada cosa, para aquel que ha creado tantas cosas, para hacer don de ellas a las criaturas. La preocupación de Luisa es si está perdiendo el tiempo con esto de estar girando en la creación y estar fundido en el Jesús, llevando a todas las criaturas. Y Jesús le dice, perdiendo el tiempo, si es que eso es propiamente, eso es vivir en la voluntad suprema. Porque si cuando el Señor te mira, no encuentras en nosotros, en el fondo de nuestra alma, todas sus obras y a todas las criaturas, no encuentra en nosotros vida en el querer divino. Y no puede compartir su vida con las criaturas. Cuando el Señor encuentra en nuestra alma cosas que no son suyas, que son nuestras, no puede entrar. Porque estamos llenos y ocupados de cosas que no son suyas. El Señor necesita encontrar en nosotros todo lo suyo. Todo lo suyo. Esto es lo fundamental. Esto es la base de todo. Que el Señor encuentre todo lo nuestro. Bueno, ¿y qué es todo lo suyo? Todo lo suyo son todas las obras de la creación. Todo lo creado. Y todos los suyos son todas las obras de la redención. Eso es todo lo suyo. Y sigue diciendo el Señor, pero esto no es todo. No solo debo encontrar la creación toda, sino que el verdadero vivir en mi voluntad vincula a todos. Y por lo tanto, debo encontrar en el alma, como en acto, a Adán Santo, tal como salió de nuestras manos creadoras, y a Adán culpable, humillado y lloroso, a fin de que se vincule con él en el estado de santidad, y tomando parte en sus actos inocentes y santos, me dé la gloria y haga sonreír de nuevo a toda la creación. Y tomando parte en sus lágrimas, suspira con él aquel fía rechazado que fue la causa de tanta ruina. Cuando el Señor mire nuestra alma, tiene que encontrar allí a Adán. A Adán Santo, como el Señor lo creó. Anoche en la comunidad, porque es que ya digo que casualidad, ¿no ha hecho la profecía que no había casualidad? Pues no hay casualidad. Hablábamos de este momento de girar en el Adán Santo. Cuando nosotros fundidos con el Señor giramos en aquel momento en que fuimos creados, que Luisa del barro, ¿no? Y eres capaz de verte fundida en el Señor, de ver cómo el Señor modela tu cuerpo, como modeló a Adán, como nos modela a nosotros. Y vives ese momento de la creación Y ese primer Adán, que cuando fue creado, solo amaba al Señor, solo amaba las cosas de Dios, solo pensaba en las cosas de Dios, conocía todas las cosas de Dios y se glorificaba a aquel, glorificaba a Dios y le daba toda la correspondencia de amor. Y el Señor la recibía. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros ahora. Que puesto en aquel momento, nosotros le demos la gloria a Él. Porque mirad, uno de los problemas que tenemos las criaturas es que estamos sometidas al tiempo. Nosotros estamos sometidos al tiempo en el que vivimos. Nuestra visión del tiempo es una visión que empieza y que termina. Que tú conoces tu pasado y conoces cosas que han pasado. Vive el presente, conoce lo que ocurre ahora y dice, bueno, viene un futuro que no sé lo que pasará. Pero el Señor está fuera del tiempo. Para el Señor, el tiempo es un eterno presente. Yo esta mañana me acordaba cuando nosotros le enseñamos a los niños, para dar la historia, le enseñamos a construir líneas del tiempo. Entonces enseñamos al niño a hacer líneas del tiempo y vamos colocando las cosas que han ido pasando, ¿no? Pues yo pensaba que el Señor, como hacemos nosotros, moviendo, no, esto pasó más acá, moviendo las cosas en el tiempo. El Señor está por encima del tiempo. Para el Señor no hay un ayer y un mañana, todo está en continuo acto y en continuo movimiento. Por eso es que nosotros, fundidos en Él, podemos ir a ese momento en que Él creó a Adán y a nosotros. Ya sabéis que dice la Escritura que el Señor nos conoce desde el seno de nuestra madre. Que antes de que fuéramos creados, Él ya nos amaba, ya nos conocía, ¿verdad? Bueno, pues todo esto es porque el Señor lo ve todo, lo abarca todo, y nosotros no. Pero cuando nosotros estamos fundidos en Él, cuando vivimos en la divina voluntad, nosotros podemos movernos hacia esto que ya ha pasado, hacia ese tiempo pasado. Y podemos ir a ese momento en que Adán glorificaba al Señor y glorificarlo con Adán. Pero también podemos ir a ese momento en que Adán pecó. A ese Adán culpable. Y tomando que el Señor ya ha vivido la vida de Adán y que la ha reparado, nosotros podemos tomar esa reparación que el Señor ya hizo por la vida de Adán. Y podemos ponerle lo nuestro, nuestro amor. Y devolvérselo al Señor. Y el Señor lo recibe y se siente amado y glorificado por eso. Y no solo por Adán. Podemos hacerlo, por supuesto, también por nosotros, por nuestras obras, por las cosas que nosotros hemos hecho. Y en todo momento podemos unir las obras de la creación, de la redención y de la santificación. Yendo a cualquier momento de eso, girando en ese momento, viviendo lo que vivió Jesús en cada una de sus obras. Y fijaos lo que dice también. Dice, debo encontrar en ella, ha dicho antes que debía encontrar a Adán santo y a Adán culpable. Debo encontrar en ella a los profetas, a los patriarcas, a los santos padres con todos sus actos. Y si aquellos suspiraban al Redentor, tú suspirarás, mi fía supremo. Como triunfo y cumplimiento de sus suspiros, quiero encontrar a mi inseparable mamá, con todos sus actos, donde mi querer obró tantos portentos, teniendo en ella pleno dominio. Quiero encontrarme a todo mí mismo y todos mis actos, porque todas son cosas inseparables de mí. Y para quien vive en mi querer, es justo y necesario que se vuelva inseparable de él. Al girar, nosotros giramos en todos los actos de la vida de Jesús y de la vida de María. giramos en la vida de aquellos santos, aquellos profetas que anhelaban al Redentor. Y con esto nosotros estamos pidiendo el pleno triunfo, la expansión del reino de la divina voluntad, como hicieron los profetas hasta María, que anhelando pidieron el Redentor y el Redentor vino. Y nosotros podemos, con nuestro giro, lo que hacemos es pedir que se extienda el reino de la divina voluntad. Para Dios su obra es una, única, el acto único. La obra de Dios lo abarca todo, a todas las criaturas y a todos los actos. Porque, ya lo hemos dicho, el Señor no está sometido al tiempo. Por lo tanto, la vida de la divina voluntad significa abarcarlo todo. Creación, redención, santificación. Y ahí, como he dicho antes, donde vienen las reparaciones. Donde nosotros podemos reparar. Tomar lo que Jesús ya ha vivido y reparado. Y ofrecérselo poniendo lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? El amor, la gloria que hemos tomado de Él. Ahora la podemos poner en esa reparación y devolvérsela. Para que el Señor se complazca. Para que el Señor se deleite en eso. Así, por supuesto, de toda la obra. Y el Señor muchas veces le dice a Luisa, en la hora de la pasión sobre todo, ven, pero es como se ocurre, le dice, ven, hija mía, ¿no? O le dice, tú estabas allí conmigo, en el huerto, en la prisión, mientras lo azotaban. El Señor dice, tú estabas allí conmigo, ven, hija mía. ¿Y cómo puede estar allí Luisa? Igual que todos nosotros, podemos estar allí. Todos nosotros. Físicamente, el Señor estaba solo en el huerto. Físicamente, el Señor estaba solo en la prisión, porque estaba clavado en la cruz. A los pies estaba su madre, Juan, las mujeres. No estábamos nosotros. Pero espiritualmente, en el espíritu, en la divina voluntad, nosotros, como Luisa, podemos estar allí con Él. Para acompañarlo, para amarlo, para agradecerle, para adorarlo. Para eso podemos estar allí con Él. Para eso quiere el Señor que vayamos. Para eso llamaba a Luisa. El giro, por tanto, es la vida en la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa en otra lectura, le dice, no te quiero sol, ni luna, ni flor. Te quiero en el centro de mi querer, donde está mi vida, porque donde yo encuentro mi vida, allí reposaré. A mí se me estremece el alma de pensar que el Señor pueda venir a reposar en mí, porque en mí encuentre su vida. Y es que girando ocurren estas cosas. ¿Recordáis los que leemos el libro del cielo cuántas veces dice Luisa? Y no puedo explicar con palabras lo que el Señor me dio. Y termina muchas veces así. No puedo explicar. Pongo punto porque yo no puedo. Y es que es eso. Que cuando tú giras en un momento ahí en la vida del Señor y estás fundido en lo que es, no puedes expresar con palabras lo que el Señor te da. Pero es que el Señor dice que Él se está reposando en ti. ¿Qué cosas no te está mostrando el Señor cuando tú te gozas en Él? Y es que esto solo lo puede hacer la criatura. La obra perfecta de Dios. La obra amada de Dios. Nada en la creación puede corresponderle al Señor. Nada en la creación puede darle ese reposo al Señor. Nada. Ese reposo que Él desea, anhela. No. La creación obedece al Señor, ¿verdad? Y los platos siguen creciendo, el sol sigue dando su luz, etcétera, etcétera. Pero no le pueden dar al Señor esa correspondencia que Él está necesitando. Y si nosotros en cada cosa creada y en cada obra de la redención ponemos ese te amo, ese amor nuestro, esa adoración nuestra, el Señor lo encuentra. Cuando nosotros giramos en el sol y vamos y decimos, Señor, yo te adoro y te bendigo por el sol y pongo en el sol mi te amo, en su luz, Señor, que da la vida como tú das la vida, Señor, lo que sea, el giro que hagamos en el sol. Cuando el Señor luego mira el sol, ve allí nuestro te amo y se goza. ¿Cómo vamos a negar al Señor que se goce en ver nuestro te amo? Cuantas obras de Dios contenemos es cuanto vivimos en la divina voluntad. Cuantas obras de Dios contenemos. Porque la finalidad de la divina voluntad, ya lo he dicho antes, es hacer de nosotros una perfecta imagen de Dios. Por eso no nos puede faltar ninguna obra suya. Porque si nos falta algo suyo, ya no somos una obra perfecta a su imagen. Ya no somos como Él. Y uno piensa, ¿cómo puedo yo conocer todas las obras de la creación? Piensa nada más en la inmensidad del firmamento, de todo lo creado. Uno piensa en la inmensidad de todo lo que está creado y uno no alcanza a conocer todo lo creado. Pero no pasa nada. El Señor pondrá en nosotros todo el conocimiento que Él quiera que tengamos. Porque lo hemos dicho muchas veces, conforme el alma se dispone a vivir en la divina voluntad, va haciendo actos divinos. ¿Verdad? Empezamos a hacer actos divinos. Y hemos dicho muchas veces que esos actos son voluntarios e involuntarios. Porque todos nuestros actos involuntarios son actos de la divina voluntad cuando estamos unidas y fundidas con el Señor. Nuestro respiro, nuestro parpadeo, el latido de nuestro corazón, el movimiento de nuestros órganos. Entonces, es que hay tantos actos en un cuerpo humano, en cada momento, que son muchos, pues el Señor utilizará esos actos involuntarios para lo que no conocemos o para lo que no sabemos. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que nos corresponde es poner todas las potencias del alma que el Señor nos ha dado, toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria, todo al servicio de la divina voluntad. Eso es lo que nos corresponde. Y mientras más vivamos la divina voluntad y mientras más estemos girando en ella, el Señor nos dará más conocimiento de Él mismo y de sus cosas. Porque esa es la base del giro. La base del giro es el conocimiento de las cosas de Dios. El conocimiento de las cosas que Dios infunde al alma. Imaginamos nosotros, por ejemplo, que giramos en un momento de la vida de Jesús cuando era pequeño. De su vida oculta en Nazaret. La vida oculta de Jesús es una vida muy desconocida para nosotros. Pero la casa de Nazaret era la divina voluntad. Allí se vivía la divina voluntad. ¿Trabajaban? Sí. Cocinaban, trabajaban en la carpintería, harían todas sus cosas. Todo lo que tenían que hacer. Orarían, por supuestísimo. Pero en todas sus cosas se vivía y se respiraba la divina voluntad. Porque aunque trabajaran, cocinaran, durmieran, hablaran, ayudaran, hicieran lo que hicieran, su mirada, su pensamiento, su voluntad estaba puesta en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que importa? Puedes estar haciendo lo que tú tengas que hacer, pero todo tu ser está puesto en Dios. Todo lo que te rodea a ti es Dios. Decimos que la vida en la divina voluntad no son actos aislados. Muchas veces decimos, bueno, hacemos actos en la divina voluntad. No vivimos en la divina voluntad. Bueno, para que haya vida, tiene que haber una continuidad de actos. Porque la vida es continua, ¿verdad? No ahora me late el corazón y ahora ya un día de casa un poquito, ¿no? La vida implica una sucesión de actos continuos. Por tanto, para que haya vida a la divina voluntad, tiene que haber una sucesión de actos continuos. Del mismo modo, el giro debe ser completo, continuo, sin perder la atención de lo que estamos haciendo, como en la casa de Nazaret. Siempre acompañados por Jesús, por su voluntad obrante, para que en todo lo que nosotros hagamos estemos dando vida a la divina voluntad, en todo. El giro no es una acción individual, no es una acción única que equivalga a una oración. ¿Veis? Me explico, no es que tú digas, ay, voy a girar. Que sí, que también, que has hecho al principio. Voy a girar. Y entonces yo me voy y giro. Como cuando Jesús se iba a orar de noche, se iba al huerto, se iba al monte. El Señor se apartaba a orar. ¿Por qué? Pues porque durante el día estaba lleno de gente que lo rodeaba, con mucho tumulto, y entonces tenía que aislarse. Necesitaba no tener ninguna interrupción. Y entonces se unía a su Padre, él solo con su Padre. Claro que nosotros también tenemos que hacer eso. Tenemos que orar, tenemos que fundirnos en Jesús, tenemos que meditar la pasión. Y podemos, en el rosario, en la oración que sea, podemos girar y acompañar al Señor en cualquier momento de su vida, de su pasión, de su resurrección, por supuesto. Pero estos son oraciones, que está muy bien porque te acostumbras a girar. Aprendes a girar en momentos de la creación, aprendes a girar en momentos de la redención. Pero el objetivo último, hermanos, es que tu vida sea un giro completo. Porque en todo, estés en las cosas del Señor. En todo. Aunque a veces estés orando, meditando, y en un momento mucho más sin interrupción. Por supuesto que sí. El giro debe ser personal. Es lo que el Señor te da. Ay, qué bien gira ese hermanito cuando hace un giro. Bueno, el Señor se lo da. El Señor no mira las palabras. El Señor mira tu corazón. Lo que tú le das, que estés fundido con Él, que de verdad tú quieras acompañarlo. Por eso tú mismo no harás dos giros iguales. Es que no es necesario. Lo que sí es fundamental es que siempre, en todo lo que hagamos, estemos ocupados en las cosas de Dios. Porque nuestra vida espiritual es mucho más real que nuestra vida terrenal. Y no somos conscientes de eso. Nos parece que lo que es real es lo que vivimos, lo que vemos, lo que tocamos. Pero nuestra vida espiritual es mucho más real. Lo sobrenatural es mucho más real. Y esa es nuestra aspiración. Nuestra aspiración es vivir en el plano espiritual, como María, como Jesús en su humanidad. Jesús era hombre, pero en él velaba, a toda la divinidad estaba velada en él. Y cuando él hablaba, y cuando él miraba, su palabra y su mirada y la de María eran vida, la vida de Dios, la luz de Dios. Y eso puede ser en nuestra vida. Eso puede ser en nosotros. Si damos en nosotros vida a la divina voluntad, si damos continuidad a la divina voluntad en nosotros, estaremos viviendo en el querer divino. Y termina el texto que os he empezado a leer. Dice, sigue diciendo el Señor a Luisa. Así que, viéndola, se refiere al alma, ¿no? Que se refería al alma que lo tiene todo de Jesús. No viéndola, si no encuentro todas mis cosas en ella, más bien las veo partidas fuera del alma, no puedo recibir su correspondencia de amor por todo lo que me pertenece. no he creado tal vez a la criatura para que fuera un pequeño mundo y un pequeño Dios. Yo te voy enseñando ahora una cosa, ahora otra, y ensancho tu capacidad para hacer que entren en ti todas mis cosas, y todo lo que de bien ha hecho salir mi divina voluntad. Quiero sentirme repetir por ti tu correspondencia de amor sobre todo lo que me pertenece. No tolero para quien vive en mi querer que no conozca todas mis cosas, que no las ame. Hermanos, fuimos creados para ser un pequeño Dios, semejante a Dios, en todo. Y a quien contiene la obra de Dios, a quien fundido en él gira en todas sus obras, Dios le da su mismo atributo, le da toda la potencia divina. No solo es que le da esos actos divinos, sino todos los derechos sobre la vida divina. Por eso se dice que el que vive en la divina voluntad, nada tiene que pedir, salvo que se extienda al reino de la divina voluntad a todas las criaturas. Eso sí. ¿Y por qué nada tiene que vivir? Porque todo, nada tiene que pedir, porque todo lo posee. El que posee algo, no lo pide. El que posee algo, lo toma cuando lo necesita. Y el Señor le dice a Luisa muchas veces, no quiero que hagas otra cosa, sino lo que yo hago. No quiero decir otra cosa, sino lo que yo hago. Te lo he dado todo. Y ahora quiero la correspondencia de amor. Lo ha dicho la profecía. No es una casualidad que la divina voluntad haya llegado a nosotros. Y no es una casualidad. No lo es. Nada de lo que el Señor nos da, ni el traernos aquí, ni el darnos su divina voluntad, nada es una casualidad. Y esto tiene que estar grabado en nosotros. Y esto, hermanos, como hemos dicho al principio, es un giro. Tomar todo lo que Dios contiene, todos sus derechos, todas sus obras, y hacerlas nuestras, usando todos sus atributos. Entonces, viviremos de cielo, aunque estemos aquí en la tierra. Y nuestra vida espiritual, sobrenatural, será nuestra vida real y no la terrenal. Eso es lo que pedimos. Vivir aquí, en la tierra, como en el cielo. Vivir de cielo. El Señor, si así vivimos, se puede deleitar en nosotros, en su cielo. Seremos su cielo en la tierra. El Señor vino a María, se engendró en ella, porque era el cielo en la tierra. Y quiere venir a nosotros, quiere estar en nosotros, deleitarse en nosotros, que le correspondamos, porque seamos su cielo en la tierra. Y si el Señor nos pide esto, hermano, yo creo que debemos darse. Que así sea.